El espectáculo continúa detrás del escenario. Drag Stage, un podcast de Alex Cañizares.
Londres, verano de 2014,
o eso creo.
Un grupo de desviados travestidos y sus amigas, un barco y mucho alcohol, que por cierto se gastó antes de que llegáramos al puerto. Imposible describir lo que esa fiesta, un barco a Venus que se llamaba, significó para muchos de los que asistimos. Jamás en la vida podré olvidar ese momento en el que pasando por Tower Bridge en pleno sunset, mientras sonaba como una ola de Rocío Jurado. Y las maricas, alcoholizadas, performaban su folclórica interna. Obviamente, de la gente que estaba en ese puente, pues se meaba de la risa y nos saludaba con muchísima gracia. En ese barco también iba una persona que no se perdía ni una, porque el barco a Venus fue la fiesta del verano, pero en la noche londinense los españoles nos lo pasábamos muy, muy bien. La Canelli, que triunfa en las dragaladas, pese a la fuerte censura del sistema opresor, era uno de los españoles disfrutones que los viernes por la tarde se volvía loca comprando tacones en Primark y vestido al más puro estilo dinastía en los charity shops de barrios pobres. Travesti, compañera podcaster y apasionada del transformismo y iconos populares, bienvenida a Drag Stage, la Canelli.
Muy buenas, pero bueno, menuda presentación estupenda que me has hecho, cariño.
Hay mucha chicha en lo que ya he contado, ¿no?
Hay demasiada, diría yo. Has puesto toda la carne del asador y no es para menos.
Lo primero, ¿la Canelli es británica?
La Canelli es española realmente. Quien es británica es Nelly Hairspray, que es el nombre original de la Canelli, obviamente. Que porque, a ver, la audiencia no lo sabrá, porque, a ver, hoy en día, tanto la Canelli, que soy yo, como Alex Cañizares, son personalidades bastante conocidas en Twitter, marica español, y en Madrid en la noche. Pero poca gente sabe, yo creo, que tú y yo nos conocemos
desde Londres.
Desde hace muchos años, porque somos más viejas que un loro. Y tú decías verano de 2014, pero yo en Londres creo que te conocí en 2012.
Claro, justo.
O sea, sí, mucho antes.
El primer pelucas que yo fui fue en 2012.
Mi primer pelucas fue, te lo voy a decir exactamente, 14 de enero de 2012. 14 de enero de 2012.
Pues el mío sería después de verano de 2012.
Qué fuerte. ¿Qué temática era?
10 años, no me acuerdo ya.
Porque el mío, el primero fue el circo y el segundo ya, el que fue el que yo ya fui full travesti con todas las amigas, fue vamos a la cama.
Ajá.
Y luego yo creo que el siguiente me suena que fue Moulin Rouge, ¿puede ser? ¿Te suena a ti las cabareteras? ¿O Boda Gitana?
Boda Gitana creo que fue el mío primero.
Pues Boda Gitana fue mi primer... Que claro, era My Big Fat Gypsy Wedding, que era un reality que triunfaba en Inglaterra. Que, claro, a lo mejor dijimos Boda Gitana y la gente ya está aquí con...
Quieren cancelar en Twitter,
no,
pero que...
O sea, era My Big Fat Gypsy Wedding, que era un reality que yo creo que siguen emitiendo.
Pero qué fuerte, ¿no? Al final un grupo de españoles, todos travestidos, que se lo pasan bien en la noche de Londres. Realmente... Creo que quien no haya vivido eso no sabe ni siquiera lo que pudo ser o lo
es,
que era.
Es lo típico que hasta que no pasa cierto tiempo no te das cuenta de lo importante que fue y de lo importante que ha sido para ti como persona. Ya no estoy hablando de que sea... Fíjate, ya me voy a empezar a ir por los cerros de Úbeda, pero yo hace poco vi un documental de Coquettes. No sé si sabes quién son o quién fueron las de Coquettes. Que fueron como un grupo pues, de travestis, y performers de finales de los 70, de finales de los 60, principios de los 70, en San Francisco.
Sí.
Fueron los que primero adoptaron, como si dijéramos, a Divine en San Francisco, cuando Divine acababa de hacer Multiple Maniacs. O sea, todavía no había hecho ni Pink Flamingos. Entonces hace poco veía un documental y claro, yo de oídas pensaba, guau, de Coquettes, o sea, lo que fueron, tal. Y viendo el documental te das cuenta de que lo que ellos hicieron fue algo que duró 2 años. O sea, no fue más. Luego ya está pues el recuerdo, el remember, tal. Y es un poco esto, o sea, yo hoy en día ya tengo un nombre, me conoce la gente, tampoco es que ya sea yo súper famosa, ni que vaya a ir a pasapalabra, pero como que... A la gentecilla ya le suenas, ¿no? Tu nombre. Pero, claro, el origen yo creo que hay que buscarlo en esas fiestas, en esas noches de pelucas y tacones, que yo recuerdo además que pensaba que era pelucaro. Yo acababa de llegar a Londres, no sabía inglés casi, lo aprendí allí. Y claro, yo decía, claro, pelucas y tacones, entonces es wigs and high heels, ¿no?
Sí,
vamos a la fiesta, wigs and high heels. Y ya Alejandro, que tú sabes quién es, la alta... que era una de mis mejores amigas
la
allí.
La larga.
Me dijo, maricón, pero si es en español, el nombre de la fiesta es en español, es una fiesta de españoles en Londres. Y vamos, yo fascinadísimo.
Muy fuerte, ¿no? Porque al final, aquí en Madrid, que o sea, es que no hay un espacio como ese.
Se está intentando, yo creo.
Pero al final del día, o sea, no sé si es que el concepto ha mutado a que si vas a ser... Si te vas a montar o algo, tiene que ser como mega pulido, que al final la gente está olvidando que también hay que divertirse un poco a través de la fiesta.
A ver, yo sí que es verdad que voy a pocas fiestas hoy en día, porque ya te digo, el otro día puse una foto en Twitter y me ponían, ay, la Caneli, parece que tienes 17 años. Y yo, sí, cariño, 17 años cotizado. ¿Sabes? Tampoco es que yo sea muy mayor, pero como que ya se me va pasando un poco el rollo de salir de fiesta y tal.
Sí.
Pero sí que es verdad que, por ejemplo, yo cuando voy a la Lolailo, ajá, yo me siento como... No es esa full experience que yo sentía hace 10 años en Pelucas y Tacones, pero sí que se parece bastante a ese mood. Y sí que, aunque haya un elenco de artistas, de travestis que hacen la fiesta y que actúan, sí que se presta a que de repente hay muchas que van travestidas.
Sí, pero
de repente,
lo que yo me di cuenta, porque tienes razón que hay muchos espacios, pues, por ejemplo, también las Bifresh y todas estas, en las que la gente pues se atreve un poco más. Pero yo no me refiero, o sea, a lo mejor esto también,
claro,
comparado a lo mejor con un movimiento parecido, que puede ser el que trabaje Rita, ya, la gente se empezaba a producir, pero bien. O sea, al final nosotros lo que estamos partiendo de esta base de un grupo de mamarracha.
Yo creo que es imposible. Que es imposible porque además los factores que se dieron o que se daban, que de hecho sigue siendo, hoy en día se hace la Idole, que
sí,
es un poco la heredera de aquella Pelucas y Tacones, y realmente sigue siendo Alejandro el organizador, que también era organizador de en su momento. Alex La Larga, nuestra amiga, sigue siendo DJ también en la fiesta. Pero se dieron unos factores que yo creo que éramos inmigrantes. Estábamos fuera de nuestro país.
Sí.
Casi todos los que habíamos llegado estábamos en una situación similar de que no conocíamos realmente a nadie. Que
claro,
acabamos de llegar y que las personas con las que estábamos saliendo de fiesta y yendo juntos a esa fiesta eran un poco las primeras personas que conocíamos o personas que ya de repente se convertían en tu familia. O sea,
yeah,
yo recuerdo ir a Pelucas y Tacones el primer día que yo no conocía a nadie. O sea, yo acababa de llegar el día antes a Londres, sin saber el idioma, muerto de miedo porque no sabía si iba a tener trabajo. Y de repente fui ahí porque un conocido de Fotolog,
sí,
me dijo, pues hay esta fiesta, si quieres pásate. Y yo fui y me sentí arropado, me sentí como si estuviera en casa, nadie me conocía. Y de ahí yo, de esa noche, de esa primera noche en Londres, saqué a las que ya se convirtieron en mi grupo de amigas para el resto de toda mi estancia en Londres, que fueron 2 años. Entonces, esa familiaridad, ese que de repente, a lo mejor en tu día a día, yo no solía... Yo iba, pues eso, yo iba el JY con mi amiga Marta,
claro,
y tal, y salíamos por el Late también, íbamos a Heaven, al XXL a veces con La Larga también iba. Pero de repente recuerdo que el Pelucas y Tacones, que era bimensual, era
sí,
todo un evento.
¿Era un evento? O sea, es que era un evento.
Y era un evento que tenías que proponer una temática, entonces tú tenías que producirte,
claro,
de tal forma. Pero no era una competición, sino era una producción de pasártelo bien.
Claro.
De ir en grupo y disfrutar. Y una vez que estabas allí, recuerdo que a todos los que ibas viendo eran plan de que los veías cada 2 meses.
Claro,
claro,
sí.
Pero eran como tu familia, era como una reunión familiar.
Justo.
Que de repente, ¿qué tal estos meses? ¿Cómo has estado? Tal, no sé, no sé cuántos. Y luego pues tenías a tus amigas. Y yo recuerdo que al final,
justo,
pues la fiesta fue creciendo y también un poco explotó por donde, no sé, yo ya no estoy muy metido en los prolegómenos que llevaron a cambiar el nombre de la fiesta,
sí,
y todo esto. Pero llegó un momento que la fiesta fue muy grande. O sea, yo recuerdo a Alaska y a Mario.
Sí.
De repente
sí,
llegar
sí,
volver y yo estar bailando con una peluca larga.
Sí.
Y decirle, mira Mario, como tu pelo. Y él contestarme, ay cariño, estás divina. Y yo iba con un mono vestido de Padme Amidala en Star Wars, ¿sabes?
Es que es muy fuerte. Pero mira, este movimiento luego también sí que es verdad que también lo volví a vivir con los comienzos del Sing the Pink. Yo no sé si tú llegaste
no,
a conocer Sing the Pink.
No.
Pues fue un poco lo mismo. Era un grupo de travestis que entre ellas se autogestionaban todas, las que estaban, pues por ejemplo, creo que de ahí salió Bimini,
uh-huh,
o sea, que llegaron a hacer concursos y todo, y empezaron en el mismo sitio donde se hacía el peluca, no en el
pizzería,
no, en el siguiente, Es que es muy fuerte, no, es que este dato es importante.
Era el sótano de una pizzería.
Era el sótano de una pizzería donde íbamos todos travestidos.
Todas las españolas travestidas en el sótano y las inglescas, como decía la larga, comiendo pizza tranquilamente en el piso de arriba.
Y nosotras...
Y yo abajo, yo recuerdo que Alejandro siempre me ponía el deseo es un volcán, porque era mi canción, y yo bailando como una loca, el deseo es un volcán y la otra comiendo pizza.
Pues luego esto pasó al Bethnal Green Working Men's, que me encanta la historia de los Working Men's, no sé si algún día dará tiempo a hablar de esto, pero bueno, estamos en el Bethnal Green Working Men's y allí empezaron los primeros Sing the Pink. Llegó un momento en el que se hizo tan popular que las colas eran tan grandes en Bethnal Green que al final abrieron como un paralelo y tal.
Madre
mía. Y ahora están haciéndolo en teatro, bueno, ahora ya acaban de terminar, se terminó ya como la época y tal, pero terminaron llenando salas de fiesta enorme, y era un poco el mismo rollo, cada mes, cada dos meses un Sing the Pink. Y la temática, el futuro, el no sé qué, y tú pues te reunías con tu
amiga sin decir. Yo creo que lo que tú te referías antes es que falta ese fenómeno de que la gente, de que los espectadores, iba a decir, pero bueno, que el público se involucre de esa forma.
Sí.
Porque yo recuerdo que era raro la persona que no iba vestida.
Claro.
O sea, tampoco, a ver, yo no éramos profesionales.
No.
El punto es ese, que no lo éramos, o sea... Tú decías, íbamos al Primark, y es que es donde sacábamos la ropa. O sea,
sí.
Yo recuerdo que iba... para mí fue una liberación en el sentido de que yo nunca había hecho travestismo en público, nunca me había puesto de mujer. Nunca había ido a una tienda y me había probado unos tacones
justo
en la sección de mujer de Primark. Y de repente para mí se convirtió en lo más normal. Y de hecho que yo me sigue durando hasta hoy en día, que voy de tiendas y voy a las sesiones de mujer todo el rato.
Claro.
Porque estoy pensando ropa para la Canelli en lugar de ropa para mí. Pero ese es lo importante, que no éramos profesionales y que tampoco buscábamos luego ser drags profesionales. O sea, de hecho, de aquella gente, yo creo que soy la única que se ha profesionalizado,
sí,
entre comillas,
sí,
un poco. El resto siguen haciendo lo suyo y siguen vestiéndose. O sea, yo a la larga, a Alejandro, a Alex. Claro, Alex y Alejandro son dos personas
diferentes. Sí, es que son dos personas diferentes, porque está la larga y está...
Vamos a decir la larga, que la larga yo la adoro, porque de verdad era mi mejor amigo completamente. O sea, además,
sí,
porque trabajábamos juntas también y vivíamos juntas. O
claro,
sea, es que era... Teníamos todo ahí. Yo a la larga la sigo viendo, que se pone un vestidazo, la hija de puta le queda divino. Y es que la gracia es que no nos maquillábamos tampoco.
No, no.
Íbamos
no.
un poco a cara lavada,
sí,
a lo mejor una sombrita,
un labio, un toquecito,
sí, un algo.
Sí.
Pero yo recuerdo que no parecíamos travestis, parecíamos hombres con faldas.
Claro,
realmente.
Sí, yo me acuerdo.
Y esa era un poco la gracia también.
Una de estas que la celebraron, cambiaron la localización, hicieron la fiesta de verano en un sitio así como... abierto, íbamos por, no sé si era por Old Street o qué calle sería, pero vaya, 3 de la tarde, centro de Londres petado, la larga que mide 3 metros y medio,
sí,
con ese vestidazo, sus gafas, tal, o sea, y es que era como ir como una celebrity, porque todo el mundo
sí,
le sacaba
sí, sí.
fotos.
También,
o sea,
es verdad que ella es una celebrity.
A ella le encanta.
Ella es una estrella.
Su performance de celebrity.
Entonces, ir con ella era increíble, o sea, ya me estoy poniendo nostálgico, pero...
Sí.
Es que fíjate lo que te digo, yo creo que tengo así como en la mente, como guardado el día que te conocimos.
¿Qué
como
fue?
Por JY o por Heaven o algo así.
Sí.
Yo me suena que fue por Soho y de repente a mí me suena que la larga de decirme, mira esta qué graciosa la canaria,
ah,
¿sabes? Porque además tú eras súper joven.
Sí, yo tenía 20, cuando yo me fui a Londres yo tenía 21 o 22 años.
Fíjate, yo tenía 24-25 en ese momento, y ella la larga era más mayor, no vamos
sí,
a decir su edad,
no,
pero la larga
sí,
era más mayor. Y yo recuerdo, porque al final era un poco, tenía ese don, o sea, tiene ese don, porque lo sigue teniendo, tiene ese don de caer bien,
sí,
y que además no es prepotente, no es altiva, ella es muy buena gente también, si puedo ayudarte te va a ayudar,
sí,
y tenía ese momento de que siempre estaba con los descarriados, los que acaban de llegar a la ciudad,
sí,
los que no sabían dónde, entonces a mí me recogió, de hecho, ¿sabes? O sea, y recuerdo también
sí,
un poco ese
que
momento
invita,
que tú llegaste, ¿no?
Para que hagas como
claro,
un poco de comunidad, y eso es muy bonito.
Que tú llegaste de repente y era como, mira la canaria, qué graciosa, tal,
sí,
y de repente pues ya era como que ya te conocíamos y
sí,
ya estabas un poco también circulando el satélite un poco alrededor de
claro,
nuestro grupo y tal. Entonces, es muy guay todo esto, y para mí es un poco el germen de todo, o sea, ya te digo que yo... Ya me había travestido antes, así para
claro,
entre amigos, una peluquita del chino, ¿no? Y tal, unos tacones también del chino. Pero ese paso por Londres, esas fiestas, esa comunidad que se creó ahí, para mí fue lo más importante. Y yo creo que es también la forma en la que yo empecé a ver el drag también, ¿no? Como una comunidad, como una familia.
Allí en, no sé lo que tú piensas, pero ¿no crees que en Inglaterra siempre tienes como los mucho más referentes y tienes como el drag mucho más accesible que a lo mejor podría ser aquí en España, fuera de lo que tradicionalmente son los locales de cómo puede ser un Soho? Porque al final, por ejemplo, aquí chuecas como Soho, pero luego allí tienes oportunidad de conocer tantísimas cosas, porque luego tiene el este de Londres, donde vas a ver cosas que a lo mejor en tu vida tu vida ni siquiera planteado que podían existir. Luego tienen los teatros, por ejemplo. Yo me acuerdo que antes de volverme hubo un momento en el que estaban Kinky Boots con Jamie, con otra que no me acuerdo cuál era, y Dream Girls, que era como, joder, que es el orgullo, porque era como todo, o sea, y en la misma calle, es como que demasiadas referencias. Y siempre, a mí, no sé, me ha parecido que Londres siempre es muy queer.
A mí me parece que está guay vivir en Madrid, me encanta vivir en Madrid, sí. La ciudad de la libertad. Pero me pasa un poco, siempre me acuerdo mucho de la película esta, que yo creo que está cancelada hoy en día, pero la de Kinky.
Sí.
Kiki. La de Paco León.
Kiki, ok.
Está cancelada porque tenía una trama un poco fuerte de una violación y tal, sí. Que no vamos a entrar ahí. Pero había un momento que Belén Cuesta decía algo así como Madrid se cree que es moderna, pero Madrid no es moderna.
Sí.
Y es un poco eso, yo creo. Yo creo que al final Londres, el West End, que es lo que tú estás hablando ahora también, es que no puedes compararlo con la Gran Vía de Madrid. Que en la Gran Vía tienes el Rey León, que lleva tropecientos años y ya.
No, pero por ejemplo, mira, una de las cosas que me estuve planteando yo hace mucho tiempo. Cuando llegó Kinky Boots a España, para mí Kinky Boots yo creo que es el musical que más veces he visto en directo de todo. Bueno, quitando The Rocky Horror Picture Show, creo que porque ya no, The Rocky yo no lo considero musical, lo considero como un estilo de
un
vida.
Evento, sí,
porque, total. O sea, para mí Halloween era un día ir a ver la peli y otro ir a ver el musical. Entonces era un estilo de vida más que...
Yo fui con la larga a ver, no sé qué aniversario fue.
¿El 40? ¿En la Playhouse?
Pues es en 2013-2012.
¿Con Emma?
Estaba Rachel O'Brien.
Yo también.
¿Tú también estuviste allí?
Estuve en el de Playhouse, que era el 40 aniversario. Que estaba...
había que ir a tomar por culo, o había que coger como... Había zona 2 o así, había que ir o...
No, este fue en el Playhouse donde estaba Heaven. Esa calle tiras para abajo,
sí,
y había como un teatro casi a esquina.
Ajá.
Pues ahí estuve en el 40 aniversario, que estaba Emma, la Spice Girl.
Ajá.
Había la presentadora de British Bake Off, estaba ahí también. Pero Richard O'Brien hacía de narrador. Y esa performance que yo estaba allí viendo por el 40 aniversario se grabó y se emitió en todos los países de Europa.
Yo creo que no es lo mismo que fui yo, porque yo digo que yo recuerdo que tuvimos que coger el metro, irnos a zona no sé cuántos, ir a un teatro muy, muy cucu y tal. Era un aniversario de algo, porque ya tengo que estaba también Richard O'Brien, y yo recuerdo, tengo muy vivido ese recuerdo, yo casi todos mis recuerdos bonitos y tal son con la larga al lado, y yo recuerdo llorar y ponerme a llorar,
y la
larga mirarme, claro, como ella mide 2 metros y pico, como abrazarme y estar los dos así como...
Es que es muy fuerte, para mí fue muy fuerte, porque además era eso, que es que yo todos los años con una de mis mejores amigas, Ellen, que la conocí, el día que la conocí en un bar de esto así de rock y tal, de repente yo me veo una chica con el brazo tatuado entero de The Rocky Horror Picture Show, y digo, ¿qué? Digo, tú eres mi mejor amiga. Y a partir de ahí nos hicimos súper amigos. Ella es de Dinamarca.
Claro, pero entonces es lo que estamos hablando. La cultura de UK tiene también ese ramalazo más queer.
Sí.
Nosotros, la cultura española no ha podido tener, no ha podido germinar del todo. O sea, ¿la cultura queer española existe? Sí, sí existe.
Sí.
Y ahora, hoy en día, estamos ya intentando reivindicarla
claro.
Y sacarla. Yo en mis shows, en el último show de La Dragalada, yo es lo que decía. Si nosotros mismos no nos encargamos de...
Ajá.
Me sale siempre curator, ¿cómo se dice? ¿Cómo es la palabra en español? Bueno, de preservar esa cultura, de ponerla en valor, de traerla hoy en día, de esos cancioneros, de Paco España, de todo esto. No nos ocupamos nosotros, los heteros no lo van a hacer.
O sea, la
cultura LGTB española es vastísima, pero se está perdiendo, o sea... Hay millones y millones.
¿Cuántos testimonios no hay de gente todavía que sigue?
Es que es eso.
Que nadie se está encargando de
millones
recogerlo.
De transformistas. Hay una cita que siempre repito y que además en La Dragalada también la contaba. Ahora no recuerdo el libro, ya si les interesa a algún oyente que me lo escriba por DM, yo se lo digo. Pero decía algo así como que en la Segunda República los transformistas salían de debajo de las piedras. O sea, que era algo así como que empezó a haber transformistas... como setas después de un día de lluvia, ¿sabes? Que salían de todos lados. ¿Qué pasa? ¿Cuántos transformistas conocemos hoy en día de la Segunda República? Pues tenemos a dos o tres, y gracias a... y simplemente de nombre, porque aparecen en una ficha policial de que los detuvieron en su momento.
Claro.
Pero no tenemos constancia de nadie más. Y a mí me da mucho miedo que se pierda lo poco que se está conservando, que se pierda, que se acabe perdiendo. Y también me da mucho miedo también, porque yo soy muy temeroso y estoy viendo este boom de travestis también que está saliendo debajo de las piedras y me encanta, porque me encanta.
Maravilloso.
Pero me da miedo que fíjate, que se pierda de repente, ¿no? Que pase algo. Vamos a poner aquí...
No creo, sí, no creo, o sea, yo creo que ahora mismo están todo en un momento muy, muy guay, en el sentido de que, bueno, pues la escena creo que es más amable con casi todo el mundo.
Sí, la escena es más amable, digámoslo así.
Sí, pero no sé, mira, yo por ejemplo, es que es eso, ¿no? O sea, yo recuerdo muy, con muchísimo cariño y recuerdo... todo esto de Inglaterra, bueno, Inglaterra no, porque yo creo que cometo siempre el error Londres. De romantizar el país entero.
Exacto,
cuando...
No,
y es
no.
Londres. Es Londres, que Londres es muy diferente a lo que es Inglaterra. Pero no sé, o sea, yo me acuerdo que indagando en charity shops y todo el rollo, que yo me iba de...
Eso,
o sea, yo
más.
He hecho cada... O sea, tengo cada reliquia de charity shops, vinilos de Divine, vinilos de Amanda Lear firmado.
Madre mía. También es verdad que la cultura, esa cultura de tiendas, de tal, aquí no existe.
No.
Aquí está la humana, que acá ha empezado hace poco,
entre comillas.
Y es ropa simplemente, ¿sabes? Pero esa cultura de ir a una tienda y a ver qué te encuentras, yo lo recuerdo también que además nosotros teníamos como cerca de donde trabajábamos y vivíamos, teníamos una tienda tal.
Sí.
Y íbamos como, era como cita semanal prácticamente, a ver qué había.
Uh-huh.
Y a veces iba yo solo, a veces íbamos juntas, a veces iba la larga sola. Y yo recuerdo la larga de repente mandarme fotos en plan de, nena, mira lo que te he visto. Y esto te va bien a ti, y ta, 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 y esto te va bien a ti.
Sí.
Y era un poco ese feedback que teníamos también, es pues eso, esa familia que nos habíamos creado, ¿no?
Qué guay.
Y tengo una reliquia que además tuvimos disputa por esta prenda, porque era una especie de sudadera normal, pero con lentejuelas doradas. O sea, toda la sudadera de lentejuelas doradas, que ahora la pobre está en una bolsa que yo no sé ahí qué virus habrá, que COVID-23 o 24 saldrá de ahí.
Mejor no abrirla.
Pero recuerdo que en su momento tuvimos disputa de no, porque la he visto yo, no, porque me va a quedar mejor a mí, no, porque yo llevo esta peluca, y al final me la acabé quedando yo. Pero eso claro, eso traerlo a Madrid es más difícil, yo creo. Sobre todo porque la gente tiene otro mood ya de salir también. No sale con esa necesidad de encontrar o reencontrarse con gente.
No, pero sí que es verdad que, o sea, no, ya no es la necesidad de reencontrarte. Yo creo que es un poco también salir a divertirte, ¿no? Que yo por eso he dejado de salir. Yo no he dejado... A mí me encanta salir y yo, o sea, siempre que puedo salgo. Pero yo no me lo paso bien en Madrid, por ejemplo. Yeah. El otro día lo dije, ¿no? Y me dijo alguien, y ahora la culpa es de los DJs. No, la culpa no es de los DJs. La culpa es de que a mí no me gusta X música y si salgo y tengo... O sea, yo necesito siempre un aliciente a pasármelo bien, porque por lo general no me va a gustar. Entonces, si no hay travestis para divertirme, para pasármelo bien, o no hay algo que hacer, no me divierto. Yo voy a un sitio normativo, no me lo paso bien.
Ya. Yeah.
Y yo me doy cuenta que aquí todo el mundo sale a ligar. Y yo echo de menos, pues eso, ¿no? El de repente salir una tarde, irme con las amigas a un Primark, ponerme cuatro vestidos, irme luego a un Sin de Pinco, irme a un peluca y hacerlo, o sea, y pasármelo bien.
Uh-huh.
Echo de menos el tener algo que, no sé, el que esté al evento para pasármelo bien.
Claro.
Porque para ligar ya puedo ligar por una aplicación, puedo ligar en la calle, puedo ligar en cualquier sitio tomando un café.
Sí que es verdad que esa dinámica de salir para ligar, yo también, o sea, no es nueva tampoco, me refiero. O sea, siempre ha estado en el mundo gay, sobre todo, siempre ha sobrevolado Chueca y siempre ha sobrevolado un poco este rollo. Pero para mí fue un antes y un después también.
Hmm.
Darte cuenta de que, a ver, que ya está. O sea, para mí fue trabajo de psicólogo, también te digo, ¿eh?
También.
Porque yo tuve que ir al psicólogo, voy a confesar, contar la verdad para seguir viva. O sea, yo llego un momento cuando corté con mi novio, con el que volví de Londres por él, porque yo volví de Londres por amor. Que esto poquita gente lo sabe.
El amor mueve mucho.
El amor mueve mucho, no debería mover tanto.
Ya, yo también.
Por lo menos porque yo volví y al año corté, ¿sabes? Entonces, y claro, y me quedé ya como con... Digo, vale, mierda, me he vuelto y ¿qué hago ahora? ¿sabes? Cuando yo en Londres estaba de puta madre, la verdad. Pero bueno, lo que estábamos contando.
Yo me volví por una ruptura.
Mira,
cuando pues, tenía todo, o sea, mi vida estaba.
Pues es que. ¿Qué hubiera sido de nosotros? Yo muchas veces lo pienso, digo, ¿qué hubiera sido de mí si hubiera seguido en Londres viviendo?
Y sobre todo con lo que ha pasado desde que no hemos ido, porque ha pasado una pandemia, claro. Ha pasado. Al final.
Claro, pero además, realmente llevaríamos ya tanto tiempo viviendo allí que ya seríamos ciudadanos británicos.
Bueno, yo tenía.
Tú ya tenías la. Sí. Yo no, o sea, sí. Porque yo fui 2 años y me volví. Tú estuviste más tiempo,
yo
son 6
8,
años, ¿no?
Sí.
Claro, pues a los 6 años tú ya puedes como pedir la ciudadanía británica. Entonces,
sí. Hoy
en día, claro, hoy en día tener la ciudadanía británica. Es importante porque ahora con el Brexit y todo ya no puedes volver, no es
bueno,
como...
Bueno, si estás 2 años fuera te la quitan, que es lo que me ha pasado a mí.
Ah, amiga.
Así
haber vuelto,
estoy
hombre.
Perdida,
haber
perdida.
Ido un mes ahí y
ya,
a vivir y volvías para acá.
Bueno, entonces...
Pero lo que te estaba diciendo, que yo fui a... Yo cuando rompí con mi pareja, pues, se me vino el mundo encima y yo entré en una depresión muy fuerte y buscaba validación en Grindr, básicamente. Y yo estuve muy enganchado a Grindr, pero mucho, mucho. De dejar de hacer cosas por simplemente estar haciendo y escribiendo a todo el mundo y tal y cual. Entonces llegó un momento que ya toqué fondo con otras historias que no vienen al caso ahora. Toqué fondísimo ya de esto que tú estás viendo una peli y dices, madre mía, pero
sí. Cómo
no se da cuenta y cómo puede seguir cayendo tan abajo, ¿no? Y además yo tenía un mood horrible, era súper borde con todo el mundo, trataba fatal a la gente. Pero bueno, fui al psicólogo, hice mis deberes.
Bien, por lo menos.
Y entonces es cuando ya ahí haciendo los deberes es cuando te das cuenta que no todo es tu valor sexual.
Justo.
Y que no todo es salir a cazar.
Justo.
Y que que la gente, que no necesitas la validación. Está muy bien la validación externa, pero que no es vital para que puedas vivir.
Yeah.
Que era lo que a mí me pasaba, que estaba continuamente buscando esa validación, ¿no? En desconocidos, además. Entonces, no sé por qué, se me ha ido el hilo por completo ahora de lo que estaba intentando montar.
¿Qué sería de nosotros?
Ah, de la noche de Madrid, maricón.
Sí.
Entonces, claro, yo ahora salgo a pasármelo bien.
Claro.
A estar con la gente. O sea, yo voy al Barbanarama y para mí ir al Barbanarama es
igual.
Estar en casa.
Sí.
Porque yo llego y saludo a todo el mundo está contento, todo el mundo está feliz. No está esa presión de... Tengo que conocer a alguien para
ligar.
Tengo que conocer a alguien para follar. No, cariño, tú sales. También es verdad que hacer la Canelli ayuda mucho. Sobre todo en el Barbanarama, que es como la parroquia de la Canelli. Pero, bueno, la Manu cuando me oiga decir esto, ya verás. A matar. No, pero es verdad. Yo sé que al Barbanarama, por ejemplo, puedo ir solo.
Sí.
Y si salgo solo...
No,
y
es un sitio en el que cualquier persona puede ir sola. Puede
ir sola, sí,
porque...
sí. Pero sé que eso no lo puedo hacer en todos los
bares
de Chueca o de Madrid. ¿Sabes? Sí que es verdad que, es lo que te digo, para mí la Lolailo está empezando a ser una fiesta que estoy empezando también a... Sobre todo por la gente que lo organiza, que la gente que lo organiza, la Caudilla, la Paquita... Yo ya voy sintiendo que son colegas guays, que de verdad me apetece estar cerca de estas personas porque de verdad creo que están haciendo algo guay, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces eso es lo que me importa y es lo que me interesa a la hora de la noche y a la hora de también... crear un poco mi mood a la hora de ser travesti, ¿no? Porque al final puedes ser travesti de muchas formas, puedes ser drag de muchas formas, puedes tener tu rollo de, pues yo soy súper pulida y tal, no sé cuántos, o la otra, pues yo bailo, canto, me hago un split, me parto en dos. Pero para mí, sobre todo, ser drag es hacer comunidad. Para mí es lo primordial. La Canelli es hacer comunidad. Ser un poco la mami, ¿no? Me gusta ese momento. Y me llamaba mucho la atención, por ejemplo, la gente en las dragaladas cuando acababa mi show, incluso luego por redes, me decían, jo, muchas gracias porque has sido muy educada con nosotros.
Hola.
Muy educada con el público. Entonces, como que la gente al final, que es otro estilo de drag y que es muy respetable, yo no soy así. Pero la gente al final como que ha acabado cogiendo miedo al drag porque... Claro, hay muchas compañeras que son muy agresivas con el público y que también está la gracia. No sé, es un poco... Me estoy metiendo
bueno,
un poco...
Depende, no, depende un poco del personaje, porque sí que es verdad que algunas, ¿no? Dentro
claro,
de esa comedia un poco más...
Pero hay yo he estado en espectáculos drags, y además drags famosas, entre comillas, en Chueca.
Sí,
no voy a ser como los de EPSA y decir Ana Hus, pero bueno...
Y... No voy a decir tu nombre, pero un beso, Chumina.
Bueno, a ver...
qué broma, qué broma.
En este momento no estaba pensando en Chumina,
no,
pero...
qué broma.
Pero podríamos decir que una compañera suya. Y yo estar viendo el show de una persona a la que realmente sí que es verdad que es artista, uh-huh, y que tiene sus tablas y que tiene, sí, su arte y que tiene su talento, pero de repente estar tratando al público como una puta mierda.
Ya.
Y yo entiendo que si el público es una basura, porque hay gente que es muy,
sí,
basura,
sí, sí, total,
y hay gente que interrumpe, hay gente que fastidia el show, entiendo que seas una hija de puta con ellos y los eches. Que yo he visto a Supreme echar a gente, sí, de locales y muy bien echados, ¿sabes? No estoy hablando de Supreme ahora con todo
ya,
esto.
Ya, ya, no vaya a ser.
Pero
que...
me refiero que yo a Supreme la he visto ponerse seria y decir tú fuera.
Al final ella está trabajando.
Exactamente.
Lo que digo,
pero cuando eres borde con el público, ajá, y eres desagradable con el público, sin razón,
ya.
Yo te lo juro que yo he estado en shows y quedarme mirando a mis amigos en plan de, ¿qué está pasando? O sea, de repente empezar a llamar al poli, hija de puta, tú, ¿qué te has creído? ¿Qué? No sé. Y es como, pero si simplemente le ha contestado que es de Barcelona, ¿sabes? Algo así, ¿sabes?
También te digo que aquí en Madrid, ahora yo lo estoy viendo un montón, que de repente se están teniendo travesti donde no se tienen que tener. Y hay que entender. No, no, pero es verdad. Vamos también a...
los empresarios de la noche.
Vamos a tener claro de que, yo qué sé, o sea, si una cajera le quitan la caja registradora, no puede cobrar, ¿vale? Entonces, si una travesti no tiene ni siquiera una plataforma y es un público al que no le interesa, porque yo he visto a la Sorni hacer una performance,
bueno,
que te caga, que yo adoro a la Sorni, porque es que, o sea, es de la, o sea, su mente, una
alucinas,
que tiene.
O sea,
y,
yo la Sorni...
Y he visto cómo se tira al suelo y nadie mirar, que se ha tirado al suelo. Cuando la Sorni se tira al suelo en otro sitio y tiene a todas las mariconas, ¡ya!
Voy a aprovechar para decir, porque el otro día ponía algo así como, chicos, ¿queréis que ponga mi wishlist de Drag Race para la tercera temporada? Y la gente, sí, pon la pala. Y luego me dio una pereza terrible porque digo, madre mía, ¿en qué momento? Pero te lo juro que no puedo dejar de pensar
en
lo dormida que está la gente con la Sorni. Y lo pedazo de artista talentosa,
es
increíble, que es que, ¿qué es lo que tú dices? Esa mente, esa cabeza para crear conceptos nuevos, para crear trajes de bolsas de basura,
sí, ¿no? Y...
para crear espectáculos, o sea, yo la conocí un poco de rebote, porque yo estaba haciendo mi bolo en Barbanarama vestida de Púmbala de los Fruities, y de repente llegó ella con un sombrero, unas plataformas, y yo pensé, uy, esta tiene una pinta de ser una borde y una gilipollas y una altiva de las típicas que como que van en plan de, ay, quítate. Y fue súper amable, súper simpática. Y claro, a mí de verdad que si eres amable y simpática conmigo ya me has ganado. Y luego la invité a mi podcast y me pareció súper interesante lo que contaba. Pero yo hasta ese momento no la había visto nunca en directo. Pero ya un día que dije, venga, voy a ir a verla. Y fui al Fulanita a verla. ¿Se llama Fulanita? Se llama Skype ahora, ¿no? ¿O Fluide?
No, es Fluide.
El Fluide. Fluide. El Fulanita es otra cosa, ¿no?
El Fulanita es el otro de Bollera.
Es caído de Bolleras. Pues fui al Fluide a verla y te lo juro que se me cayó la mandíbula al suelo.
Es que es una locura, ¿eh?
O sea, qué puta pasada.
Es una locura.
O sea, increíble. Sorni, cariño, te queremos. Un besito.
Y me consta que escucha el podcast, así que un beso. Bueno, estamos hablando ahora ya de la noche de Madrid. La hemos estado comparando, pero... ¿cómo llega la Canelia a la noche de Madrid? ¿Noche o tarde?
De porque... tarde.
La Canelia de tarde.
La Canelia de tarde.
Porque la Dragalada fue un... o sea, fue, no sé, de repente como el eventazo, ¿no?
A ver, yo siempre he sido un poco la Canelia desde, ya te digo, los momentos aquellos de Londres. Y hice en 2014-15 aquí en Madrid... yo hice un par de galas travestis, pero eran muy privadas porque eran mi cumpleaños, entonces yo...
Ah, bueno, sí, la Canelia Drag Race...
Bueno, pero
no
es otra cosa, es otra cosa.
¿No?
Yo estoy hablando de algo que todavía no tenía nombre. Sí tuvo nombre. ¿Cómo fue? Fue mi cumpleaños y mi amigo Bryce, no sé si lo conoces. Bueno, pues era nuestro cumpleaños en diciembre los dos, entonces como que lo decidimos hacer juntos e hicimos como unas galas travestis en 2013, 2014 y 2015.
Okay, me quiere sonar muchísimo a mí esto.
Entonces, claro, porque sí que lo subíamos en redes y tal, compartíamos y tal, pero era como que
espérate,
al final...
Sí, no era lo del nombre de... un chico, ay, que es periodista, que puso una vez, ¿cómo me llamo?
Puede ser.
Y dijiste un nombre que estuve riéndome 4 días.
Puede ser, porque al final sí que es verdad que yo conozco mucha gente, entonces yo al final quería invitar a todo el mundo.
Ay, ¿cómo era? Chernobyl.
Ah, bueno, pero Chernobyl es de Canelis Drag Race.
Ah, es de Canelis Drag Race.
Sí, y es Javi, mi amigo Javi, sí, que era el ex de Bryce. Pero en esto era como, era más gala, esto era más gala, porque el Canadian Drag Race fue más entre amigas, pues un fin de y venga a competir en plan considerado Drag Race. Pero esto era como una gala real de vamos a hacer unas actuaciones para el público que ha venido, para mis invitados a la fiesta.
Hostia.
Y el primer año fue en el Poliéster, no sé si tú llegaste a conocer el Poliéster,
sí,
que ya no existe.
Me suena un montón.
Que de hecho hicimos nosotros dos la fiesta y el año siguiente cerró.
Me suena muchísimo el Poliéster.
Estaba en la travesía de San Mateo, San Marcos, no sé cómo se... como por Hortaleza, por
sí,
esa zona.
Sí, 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 sí.
Pues el ahí en el Poliéster hicimos la primera, que éramos solo Bryce y yo. Hicimos Azúcar Moreno, pusimos una pantalla y proyectábamos cosas. Fue muy, muy low cost todo.
¡Qué guay!
Y luego habíamos puesto... hicimos pegatinas con cosas que nos gustaban a nosotros, en plan personajes de Melrose Place, entonces cada invitado tenía una pegatina y entonces había que referirse a ese invitado con la pegatina que sí. llevaba. O sea, esa, en el momento que pasabas la puerta ya pasabas a ser ese personaje, ya no eras tú, ¿no? Esa fue la primera. Luego la segunda fue Lluvia de Travestis, ¿fue? Porque es que era guay porque hacíamos vídeos y todo, o sea, la invitación era un vídeo como para la fiesta. Y también, y en ese ya vino la larga actuó, vino desde Londres a actuar.
Me muero.
Que hizo un Rocío Jurado, me suena, creo. Perra de Satán, que es una de mis mejores amigas, compañera de piso, también actuó haciendo The Divine.
¡Qué bueno!
Claro, pero son cosas que yo las tengo grabadas en vídeo, o sea, es cinta casera total, que yo sé que dentro de unos años eso
va a tener
que valor,
sí, 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 eso va
pero
a tener que salir.
Hoy en día está vetada su distribución porque Bryce, mi amigo, colgó los tacones y ahora, pues... tiene un trabajo muy serio que no quiere que salga eso a la luz.
Vale,
pero
vale.
Yo te digo que es muy guay, porque yo lo he visto varias veces y digo, joder, es que nos montábamos de la nada una gala entera drag, ¿sabes?
Qué fuerte.
Bueno, eso fue un poco la llegada de la Canelia a Madrid, pero ya te digo que eran como círculos muy privados, círculos sí. muy míos. Y lo que sí fue creciendo fue el personaje en redes. A raíz también del podcast, que yo antes de ser ahora Ayla Canelli y Canelis y Dragones, que son los que más conoce el público, yo antes tuve otros podcasts que llamaba de formas diferentes, hasta que ya di con la fórmula que fue Ayla Canelli, con la que ya me quedé y con la que ya llevo casi 4 años. Pero antes ya te digo, como que ya la gente pues empezaba a conocerte, empezaba a saber quién eras, tal... Pero era muy así, muy, muy local, ¿no? Muy, pues, del Fraggle Pop, que era el bar donde solíamos ir siempre. Luego ya dimos el salto al bar Banarama, que también hubo ahí un poco de drama y tal. Pero bueno, no... Es otro tema. Y cuando ya viene el momento de subirme a un escenario y plantearme realmente algo... el drag, o sea, ser la Canelli como más en serio, es a raíz de los directos de Puedo Hablar. Que son Puedo Hablar, pero
sí, el podcast, claro.
Y
claro,
Snorkel,
claro,
sí, que sí, son
sí.
amigos
sí,
íntimos míos.
Sí, no, me encantan,
míos.
Me encantan además.
Cuando ellos empiezan a hacer el podcast en directo, pues se plantean, claro, que aparte de lo que es grabar el podcast y tener una temática con un invitado, quieren también ofrecer en el teatro pues un show. Y claro, obviamente los dos llegan a la conclusión de que la Canelli tiene que estar en el show. De alguna forma, entonces yo digo que sí. Yo digo, venga, pues vale. Y es como yo empiezo a subirme al escenario y es como delante de un público que no eran amigos míos, porque hasta ese momento yo había actuado para mis amigas. Y es en ese momento cuando digo, wow, o sea, igual esto sí es lo que yo quiero hacer, ¿sabes? Y sobre todo porque la respuesta del público es buena también. Y es cuando ya empiezo a plantearme... pues que quizá sí. Que, claro, yo tenía mi problema de que yo no sabía maquillarme, aprendí. Que todavía estoy en ello, también te digo, porque igual se está escuchando a alguien y dice, madre mía, cariño, pues, yo sé que tengo mis limitaciones, estoy en
bueno,
ello, estoy aprendiendo.
Pero es que al final tampoco, o sea...
Claro, pero yo tenía ese problema de que yo no soy una drag pulida. Pero luego yo recordaba mucho mi primera experiencia drag, la primera vez que yo vi una travesti sobre un escenario en 2007, o sea, hacía como unos meses que había salido del armario en Salamanca y fui a ver un drag show y fueron las Fellini.
Total.
O sea, las Fellini, pulidas... Se puede decir cualquier cosa
se
de
puede
ellas,
decir
pero, todo, pulidas,
pero pulidas no,
no
son. Pero es que mira, yo por ejemplo en Granada también veía a la Pompino, que iba calva, que era un señor así grandote, tal, se ponía un vestido y con su barba... O sea, me refiero, es que antes,
claro.
o sea, no era pulido, es que lo de pulido...
Bueno, o sí era, había algunas que sí eran
algunas
pulidas.
Sí, pero o sea, el pulido...
Pero
pulido,
lo que yo quiero decir es que, claro, el lo dominante son las que son pulidas y son como
sí.
que se parecen más femeninas en lo que nosotros tenemos en mente, que el género tiene que ser una mujer, ya tú me entiendes, ¿no? Que no quiero tampoco entrar ahora en
no,
berenjenales.
Ya, total, sino...
Pero bueno, como lo fishy, entre comillas,
sí.
que se dice, que es una palabra fatal ahora, pero que es lo que se decía, en Drag Race es la que
sí,
utilizaban
sí, sí.
al principio. para que nos entienda la audiencia. Pero yo también recordaba y digo, joder, yo he visto a las Fellini y yo me lo he pasado genial con las Fellini. Y digo, ¿por qué es, no tiene que ser igual de válido? Entonces, ese momento de que a mí me retenía como para dar el salto de es que tú no eres pulida, es que tú no eres femenina, es que tal, dije, mira, me suda el coño. Y es cuando yo ya empecé a decir, vale, pues tengo esto. Además, tengo el podcast que yo hablo sobre todo de cine, porque mucha gente se acerca al podcast en plan de, ay, la Canelli drag... Y han escuchado Carnes y Dragones y también les gusta mucho. Pero luego, claro, yo tengo mi parte de que te suelto la chapa y te hablo a lo mejor de Rasmeyer, de Pasolini. Sí. Y claro, la gente se queda un poco en plan de, bueno, tal. Me pasaba en la Dragalada, ¿no? Que yo decía, venga, es el centenario de Judy Garland y todo el mundo, yes, yes, queen. Y luego de repente decía, bueno, también es el centenario de Juan Antonio Bardem. Y ahora, silencio absoluto. Claro. ¿Sabes? Digo, bueno, pues también es muy importante, ¿no? Por lo menos para mí. Entonces... es cuando ya decido un poco mezclar ambas cosas y cuando ya digo, vale, si yo voy a ser travesti, si voy a ser drag y si voy a llevarlo adelante, ¿qué tipo de drag quiero ser? Pues una drag que enseñe cosas. O sea, claro. Yo no me veo en un local de noche actuando en el LL, que es lo más. Yo me lo he pasado genial viendo Vaina Vainilla, que la adoro.
Sí, sí, sí.
Y es lo más. Pero yo ese talento no lo tengo. Hay que ser conscientes también de las limitaciones de cada uno.
No,
una.
Por supuesto.
Entonces, cuando...
Y que
cuando...
puedas hacer algo por diversión puramente.
Sí, sí, claro.
Puedes hacerlo, o sea, no tiene que ser una profesión. El drag puede ser también.
Exactamente.
O sea...
Entonces... Yo soy consciente de que hoy en día la salida que tiene el drag es el espectáculo, el show y más o menos de noche. La dragalada al final es un balón de oxígeno que te ponen pues eso de tarde y es muy guay hacerlo de tarde, ¿no? De maquillarte tranquilamente por la mañana, te vas, haces tu bolito, que también es una paliza, ¿eh?
Sí,
cuidado,
sí, palizo,
que al final son 6 pases, 5 están siendo ahora porque han eliminado uno. Pero al final es estar ahí y ofrecer algo nuevo. Entonces, para mí la experiencia de la galada es lo más. Ha sido lo más. Las dos. Digo dos, porque han sido tres, pero digo dos porque realmente los números que preparé fueron dos. Porque la segunda y la tercera repetí número. Y tengo buenas palabras después de la experiencia conmigo y el público. Y bueno, los organizadores también son muy majos.
Pero...
Digámoslo así. Pero...
¿Y aquí llega el gordo?
Pero, a ver, es algo que está pasando, yo creo, en la noche, en los empresarios sobre todo.
Ajá.
Que bueno, que no es que esté pasando ahora, siempre ha pasado un poco, ¿no? Que al final cada uno mira por lo suyo, ¿no? Y la pela es la pela y la pasta manda. Y yo lo entiendo perfectamente, que al final está muy bien ser activistas... está muy bien ponerte el pin de fuck gender y todas estas mierdas. No mierdas, o sea, me refiero a mierdas en el sentido
estoy entendiendo.
De
Canelli cancelada.
Claro, o sea, hay que estar ahora cuando...
No, y a mí me pasa también que tengo que punto de hacerlo todo. Si no,
y
me
es verdad, España, o sea, tienes razón. No. O sea, usemos los términos apropiados, pero bueno. Yo hablo muy así, muy malamente, muy chabacano a veces. Y me refiero a mierdas en el sentido de todas estas cositas que está muy bien decir. Pero luego, claro, cuando llega el negocio es el negocio también, ¿no? ¿Qué quiero decir con todo esto? Pues que yo entiendo perfectamente dónde estamos. Y entiendo perfectamente que un bar es un bar y que un bar tiene que mirar por que le entre pasta y por cuál es qué es lo mejor para su negocio. Y entiendo también, por ejemplo, ya por ponernos, por ejemplo, muy, muy grandes, entiendo que Drag Race es un programa de televisión.
Sí.
Y entiendo que si tú entras a Drag Race, lo que van a hacer es hacer televisión contigo. No van a ponerte...
Desde luego.
El camino de rosas para que tú seas la más guapa y la mejor, que pueden hacerlo, pero a lo mejor no, ¿sabes? Entonces, en ese sentido, yo tuve un problema con mi drag... No sé cómo decirlo así.
Bueno, con tu performance.
Con mi performance, con mi vestimenta. Yo tengo un body que me hizo PZ Couture, que es mi modista, que es mi mano derecha en esto de ser la Canelli y ser drag, que es Alberto PZ, que lo podéis seguir en redes. Me hizo un body con pedrería. Con plumas muy vedette, muy porque es un poco el estilo que yo llevo, ¿no? Con Chabelasco, tal, revista. Entonces yo tenía un número, primero lo hice para Puedo Hablar, que era con Chabelasco haciendo la revista Mírame. Y luego lo reciclé un poquito para la Dragalada e hice a Celia Gámez, Viva Madrid.
¡Qué guay, eh!
Entonces, claro, ese body, que yo creo que si los oyentes que me conocen ya me siguen, yo creo que saben cuál es, porque es que es muy característico, está lleno de piedras por todos los lados y simula... unos pechos, pero con la pedrería. Entonces yo actué con eso, tal, y creo que en el primer pase, en el primer show que digo, no hablaba yo mucho de política tampoco. Creo que se me escapó un, uy, Celia Magámez, qué facha era, para aliarse con Villana Stray, pues había que tener narices, algo así, algún chiste así hice, pero vamos, hija, es que es
ya,
verdad,
al final,
es lo que es.
Claro.
Y uh-huh. Eso ya, por lo visto, sentó mal. Sentó mal, no sé a quién concretamente, pero como que recibieron quejas de mí, diciendo que yo iba desnuda por el lounge del hotel, porque claro, yo estaba en el Hotel Bastardo, que es donde, vamos a decirlo, claro, el Hotel Bastardo es donde yo estaba haciendo la dragalada. Entonces decían que se quejaron de que yo iba desnuda, se quejaron de que yo había sido política y que ellos eso no querían que eso ocurriera
wow.
en el hotel.
Porque bastardos, ¿no?
Porque sus clientes, pues, de alguna forma podrían estar, pues bueno, pues sufrir, yo qué sé, una embolia por decirles que son fachas.
Pues entonces así. No tengas un drag show en tu...
Exactamente, yo es lo que pensaba. Digo, ¿punto? Bueno, pero no pasa nada. La forma de gestionar todo esto, pudo ser mejor, pudo ser peor.
Es que volvemos a lo mismo.
Yo me enteré un poco de rebote, la verdad. De verdad que no quiero poner en compromiso a nadie y los organizadores de la Dragalada en Madrid siempre se han portado muy bien conmigo. Creo. Que luego ya cada uno lo que hable en privado no lo sé, pero por lo menos de cara a mí siempre han sido súper amables y súper correctos y súper majos, me caen súper bien, la verdad. Pero creo que la forma en la que se gestionó todo esto,
sí.
Yo sinceramente me sentí un poco...
Abandonada.
Sí, echada a los perros, ajá. ¿No? Echada a los lobos. Y esta primera vez, pues bueno, me lo contaron al final porque un poco de rebote además... Que eso me sentí un poco mal también, de... Tía, si se quejan de algo, dímelo enseguida, ¿no? No sé, no me entero de rebote cuando ya me contratan, porque yo gané esa dragalada. Y claro, yo al ganar, tengo que ir a la All Winners, que es ya como el final de la final. Claro, al final de la final, claro, yo decía, joder, pues yo estoy súper contento en el bastardo, porque yo no sabía nada de lo otro. Estoy súper contento, he estado súper a gusto, me gustaría repetir en el sitio. Y claro, es cuando de repente me dicen, pues me tienes que decir... ¿Qué vas a hacer? ¿Qué te vas a poner? Y tal. Cuando eso no sé, otras personas, otras compañeras dicen que a ellas también les han preguntado y tal. A mí, en la primera vez, no me lo hicieron, no me lo preguntaron. Entonces, bueno, pues yo pregunto, ¿por qué tengo que hacerlo cuando antes no me lo has preguntado? Entonces es cuando ya salta la bomba, ¿no? Se abre el melón de que ha pasado esto, se han quejado, tal, 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 tal. Yo flipo y digo, wow. O sea, wow. Y de alguna forma digo, bueno, pues ponme otra vez ahí porque pues voy a decir cuatro cosas. Yo al final, claro, soy una, claro, puta travesti.
Exacto.
O sea, para mí ser travesti, ya lo he dicho antes, es crear comunidad. Y crear comunidad también es no poner la mejilla cuando me va a dar una hostia, sino plantar cara, ¿sabes? Que yo entiendo que volvemos a lo mismo, que
hay no, travestis todo el mundo de tiene todo. Que ser
exactamente, cada bueno, una cada lo uno, suyo. Claro. Pero para mí, la Canelli, personalmente, y Alberto también, entiendo. Claro, lo entiendo así. Lo
más
entiendo
concienciados
así.
Con...
Exacto, yo lo entiendo así. Es un poco. Está un poco manido. O no, la gente pero... se ríe mucho de Killer cuando dice que el drag es política. Pero yo lo veo así también. Para mí, total, también lo es.
Sí, sí, sí.
Entonces, obviamente, yo pido. Que sí, que voy a ser respetuoso. No voy a llevar el body de lentejuelas, pero. Que me pongan otra vez ahí, pues claro, yo hago mi show. Y yo un poquito, pues en plan de, se van a enterar, monté un show que fue bastante más político que la primera vez.
Toma.
Y era, además era un poco, la All Winners coincidió, fueron dos pases, uno coincidió antes del Orgullo y otro coincidió justo después del Orgullo, estuvo como ahí en medio, ¿no? El Orgullo. Entonces fue la polémica también de Almeida, que no quería poner la bandera y todo este rollo, tal. Que además hizo como que intentaron hacer boicot, que ya lo avisaron desde... Creo que era Marta Higueras la que avisó, hizo un hilo de... Están haciendo boicot porque lo de los sonidos... Bueno, todo esto que
yo
tú
con
sabes
el,
bien
con
de
ello,
todo.
Sí, por eso.
Entonces yo, en mi show, y celebré el centenario de Judy Garland, hablé de Stonewall, de la relación de Stonewall con Judy, de los maricones, y ahí ya enlacé con lo que estaba pasando hoy en día. De la bandera, saqué la bandera, vamos a ponerla aquí porque en el ayuntamiento no nos dejan, hay que estar vigilantes, tenemos que estar todos unidos.
Pues yo que también era un statement poner la bandera allí, sí. Porque es como,
claro,
acaba de pasarme esto y aunque la gente no lo sepa,
exacto,
ya lo sabe.
Y que... también saqué yo llevé el vestido en la maleta y lo saqué en plan, Lo saqué solo en el primer pase, porque son 5, ya te digo. Solo lo saqué en el primer pase, en plan de para quedarme yo tranquila. Pero ¿qué pasó? Que justo la persona que se había quejado de ese vestido, la anterior, estaba delante ahí. En ese momento.
Claro, estaría chequeando a ver de qué iba el show.
Claro, estaba totalmente tal. Y yo se lo dije a uno de los organizadores, se lo dije, le dije que sepas que ha pasado esto. O sea, por si te llegan cosas, que yo he hecho esto y que yo mi show es este. Bueno, ellos lo vieron, porque ellos sí que los organizadores... Sí. Van también tal. Y sinceramente a mí, esta persona, no quiero decir su nombre porque tampoco tal, pero bueno, vale, quien conozca sabe quién es y él sabe quién es. Y de verdad que no tengo ningún rencor contra él. De hecho, él me lo dijo y dice, he flipado con tu show, me flipa tu show, me encanta tu show. Pero yo tengo un negocio.
Ajá.
O sea, no me lo dijo así, pero bueno, quedó como sobre el aire, ¿no? Yo es lo que he sobreentendido. ¿Qué pasa? Llega el día después y obviamente el teléfono suena.
Anda.
Y obviamente lo que yo sé es que de repente el siguiente pase, que iba a ser el mismo show y todo igual, yo ya no estoy en el bastardo. Entonces yo digo, ¿qué está pasando? No, porque ya nos han dicho que ya no quieren que vuelvas a estar tú ahí, que quieren una drag blanca. No blanca en el sentido de...
Ah, claro, no, yo también he flipado, dicho,
no,
¿qué?
No blanca en el sentido de color de piel, sino en el sentido de neutra.
Pues mira, espero, y esto, o sea, con lo que me estás contando, espero que, o sea, a mí me... Que la gente que organiza la dragalada le dé una vuelta, si ese sí tiene que ser un local en el que tienen que hacer
a ver, performance. A ver, yo no quiero boicots ni de ningún
tipo,
ni nada.
No, que no haya boicots, pero a ver, vamos a ver.
Pero yo sí me sentí, en ese sentido, echado un poco a los perros, porque era como... Al principio la idea era que me iban a cambiar con otra para llevar a otra ahí. Y yo dije, no, perdona. O sea, qué menos que dejéis de contar con ellos. O sea, a mí no me está pareciendo nada bien esto. O sea, yo soy una drag. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas?
No, y que sobre todo que sin reivindicación no vendrían los derechos.
Claro.
Y creo que somos una comunidad que hemos entendido que nadie nos tiene que poner.
No, porque es que ellos son muy comprometidos, siempre tienen shows drags. Claro, pero lo que quieren es simplemente
la
pasta.
Pero hay una diferencia.
Quieren mi dinero.
Y ahí es donde
no quieren.
El tema
les suda al coño la reivindicación. Lo que quieren es la pasta.
Y que queda muy bonito que tú pases por allí y veas que están, lo que está sucediendo desde dentro.
Pues no, mira, porque tal, y yo le dije, bueno, cariño, yo me sentiría mejor si no contaréis con ellos. Total. Vale, se me prometió que vale, que no iban a contar con ellos, y de hecho, en la siguiente Dragalada yo estuve en el Lola 9, que me trataron perfectamente, increíble, todos los camareros y todo, fue genial. Y en el Bastardo, en esa última Dragalada de antes de verano, no se hizo nada. Bueno, pues cuál es mi sorpresa, que ahora empieza la temporada de Dragalada, que fue hace unos días... Sí. Y el Bastardo estaba entre los bares que participaban de esto. Yo ya te digo que no quiero ninguna guerra, no quiero ningún boicot, no quiero nada, pero también me parece para reflexionar, ¿no? Un poquito.
Sí. ¿Dónde nos metemos y dónde nos metemos siendo de la propia comunidad? ¿No? Yo creo que hay que saber muy bien cuáles son los espacios. Y que fíjate que yo siempre lo digo, que los empresarios de Chueca no son seres de luz, que yo conozco a muchísimos que no son seres de luz, pero por lo menos no lo sabemos.
Claro, no. También es verdad que yo creo que tenemos que tener la idea de que nadie somos seres de luz.
Ya.
O sea, porque al final lo de la cultura de la cancelación, para arriba, para abajo...
Ya.
Chica, no podemos estar 24/7 fiscalizando todo lo que hacemos. Que habrá gente de mierda, sí, la existe la gente de mierda, pero hay otras personas que a lo mejor resbalan un momento y ya está, no pasa nada. Y yo conozco empresarios a ver, voy a decir, Manu del Bar Banarama es un empresario de la noche al fin y al cabo, porque tiene un bar y tal, y él intenta hacer cosas, él intenta que sí colaboraciones con apoyo positivo, que calendarios solidarios, tal. Él sí se implica en estas cosas.
Y asegurarte que tu espacio es un seguro,
claro,
espacio seguro para
exactamente
todo el mundo.
Sí. Entonces,
claro,
obviamente no todos pueden ser como él, pero también
pero
hay...
debería haber una concienciación.
Sí, no sé. Igual, conciencia, sí.
La.
¿Por qué no?
Anyway,
quiero, antes de acabar con el tema de la Dragalada, quiero decir que de verdad que los organizadores de la Dragalada me han tratado genial siempre. Les adoro porque me caen súper bien, pero... Yo tengo esa espinita clavada.
Claro.
Lo siento mucho. Y espero que me vuelvan a llamar.
Seguro que sí. Canelli, se nos acaba el tiempo y al
pero
final...
Pero si no hemos hablado de nada.
No hemos hablado de nada, de todo y de nada. Porque al final yo te quería para que me hablaras de la representación drag.
En el cine, pero es que no.
Bueno, pero pueden escuchar un episodio de Aila Canelli, que ahora no recuerdo el nombre, en el que ya hablábamos de eso. Carlos Barea, no sé si conoces a Carlos Barea.
Ok, claro, conozco a Carlos.
Carlos Barea es una fuente de sabiduría también queer. Sí. Y yo no recuerdo qué episodio es, pero lo buscáis. Está en, pues eso, en YouTube, mira, a partir ahí, de ahora.
Pues ahí eso lo consideramos la segunda parte de este podcast. Canelli, muchas gracias por venir y contar tu verdad.
Me he sentido muy Rocío Carrasco de repente, Rocito.
Contar la verdad para seguir viva.
Viva.
Pues nada, nos despedimos en inglés.
Let's go.
Okay. Bye, darling. Thank you for coming.
Bye, honey.
Un beso a todos.
Bye,
y nos escuchamos la próxima semana. Chao, chao.
Adiós, amores.